La vida futura. La vida futura no es ya un problema. Es un hecho adquirido por la razón y la demostración, para la casi unanimidad de los hombres, puesto que los impugnadores se reducen a una ínfima minoría, a pesar del ruido que se empeñan en meter. No nos proponemos, pues, demostrar su realidad, pues no haríamos más que repetir lo dicho, sin aumentar en nada la convicción general. Admitido el principio como premisa, lo que nos proponemos es examinar su influencia en el orden social y en la moralización, según el modo como se le considera. Las consecuencias del principio contrario, es decir, del nihilismo, son igualmente harto conocidas y bien comprendidas, para que sea preciso desenvolverlas de nuevo. Diremos únicamente, que, si estuviese demostrado que no existe la vida futura, la vida presente no tendría otro objeto que la conservación de un cuerpo que mañana, dentro de una hora, podría dejar de existir, en cuyo caso, todo acabaría para siempre. La consecuencia lógica de semejante condición de la humanidad, sería la concentración de todos los pensamientos en el acrecentamiento de los goces materiales, sin tener en cuenta el perjuicio ajeno. ¿A qué privarse, e imponerse sacrificios? ¿Qué necesidad habría de violentarse para perfeccionarse y corregir defectos? El remordimiento y el arrepentimiento serían también completamente inútiles, puesto que nada se esperaría. Y quedarían, en fin, consagrados el egoísmo y la máxima: el mundo pertenece a los más fuertes y astutos. Sin la vida futura, la moral no pasa de ser una violencia, un código convencional impuesto arbitrariamente, que ninguna raíz tiene en el corazón. Una sociedad fundada en tal creencia, no tendría más lazo que la fuerza, y muy pronto entraría en disolución. Y no se objete que entre los impugnadores de la vida futura, hay personas honradas incapaces de hacer conscientemente daño a otro y susceptibles de la mayor abnegación. Digamos, ante todo, que en muchos incrédulos la negación de la vida futura es más bien una fanfarronada, una jactancia, un deseo de sentar plaza de escépticos, que el resultado de una convicción absoluta. En el fuero íntimo de su conciencia, se agita una duda que les importuna, y de aquí, que procuren desvanecerla. Pero no, sin una secreta prevención, pronuncian el terrible nada que les priva del fruto de todos los trabajos intelectuales, y rompe para siempre los más caros efectos. Más de uno de esos que vociferan, son los primeros en temblar ante la idea de lo desconocido. Y así es que, cuando se aproxima el momento fatal de entrar en ese desconocido, pocos son los que se entregan al último sueño con la firme persuasión de que no despertarán en ninguna otra parte, pues nunca abdica la naturaleza de sus derechos. Digamos, por lo tanto, que la incredulidad del mayor número no es más que relativa. Es decir, que no estando satisfecha su razón ni de los dogmas, ni de las creencias religiosas, y no habiendo encontrado en parte alguna con que llenar el vacío que en ellos han hecho, han deducido que nada existe más allá, y han levantado sistemas para justificar la negación. Son, pues, incrédulos a falta de algo mejor. Los incrédulos absolutos, si es que los hay, son muy raros. Una intuición latente e inconsciente de lo futuro puede, por lo tanto, contener a cierto número en la pendiente del mal, y pudiera citarse una multitud de hechos, aún en los más endurecidos, que atestiguan ese sentimiento secreto que, a pesar suyo, los domina. Debe decirse también que, cualquiera que sea el grado de incredulidad, las gentes de cierta condición social son contenidas por el respeto humano. Su posición les obliga a mantenerse en una línea de conducta muy reservada. Lo que más temen es la censura y el desprecio, que, haciéndoles perder, a consecuencia del decaimiento en el rango que ocupan, la consideración del mundo, les privaría de los goces de que en él disfrutan. Así es que, si no siempre son virtuosos en el fondo, tienen, por lo menos, las apariencias de la virtud. Pero en los que no teniendo razón alguna para respetar la opinión, se burlan del que dirán, y no se negará que no sean estos la mayoría, ¿qué freno puede imponerse al desbordamiento de las pasiones brutales, y de los apetitos groseros? ¿En qué base puede apoyarse la teoría del bien y del mal? La necesidad de que reformen sus malas inclinaciones. El deber de que respeten lo que poseen los otros, siendo así, que ellos nada poseen. ¿Cuál puede ser el estimulante del honor en gentes a quienes se persuade de que no son más que los animales? Ahí está la ley para contenerlos, se dirá, pero la ley no es un código moral que llegue al corazón. Es una fuerza que esos tales soportan y eluden, si les es posible. En caso de que caigan a sus golpes, lo atribuyen a desgracia o a torpeza, que procuran remediar a la primera ocasión. Los que pretenden que es más meritorio para los incrédulos el hacer el bien, sin la esperanza de una remuneración en la vida futura, en la que no creen, se apoyan en un sofisma de los más infundados. Los creyentes dicen también que el bien realizado con la mira de las ventajas que reporta, es menos meritorio, y van más lejos aún, porque están persuadidos de que, según el móvil que los hace obrar, el mérito puede ser completamente nulo. La perspectiva de la vida futura no excluye el desinterés en las buenas acciones, porque la dicha de que en ellas se disfruta, está ante todo, subordinada al grado de adelanto moral, y los orgullosos y ambiciosos están colocados en el número de los menos afortunados. Pero los incrédulos que obran el bien, son tan desinteresados como dicen. Si no esperan nada del otro mundo, como dicen, nada esperan tampoco de este. No entra para nada en ellos el amor propio. Son insensibles a los humanos elogios. Esto sería un raro grado de perfección, y no creemos que sean muchos los que a él son elevados por el solo culto de la materia. Más seria es la siguiente objeción. Si la creencia en la vida futura es un elemento moralizador, porque los hombres, a quienes se habla de ella desde que están en la tierra, son generalmente tan malos. Ante todo, alguien puede asegurar que no serían peores sin semejante creencia. Y no se puede dudar de que fuera así, si se consideran los resultados inevitables del nihilismo popularizado. No se ve, por el contrario, al observar los diferentes peldaños de la humanidad, desde los pueblos salvajes hasta los civilizados que marchan al frente del progreso intelectual y moral, la morigeración de las costumbres y la idea más racional de la vida futura. Pero esta idea, muy imperfecta aún, no ha podido ejercer toda la influencia que necesariamente tendrá a medida que se la comprenda mejor y que se adquieran nociones más exactas sobre el porvenir que nos espera. Por firme que sea la creencia en la inmortalidad, el hombre suele no ocuparse de su alma más que desde un punto de vista místico. La vida futura, con muy escasa claridad definida, solo vagamente le impresiona, no pasa de ser un objeto que se pierde en lontananza, y no un medio, porque la suerte está en ella irrevocablemente fijada, y porque en parte alguna se le ha presentado como progresiva. De donde se concluye que el hombre será en la eternidad lo que es al salir de este mundo. Por otra parte, la pintura que de ella se hace, y las condiciones determinantes de la dicha o desdicha que en ella se experimenta, están lejos de satisfacer completamente a la razón, sobre todo en un siglo de examen como el nuestro. Además, no se la relaciona bastante directamente con la vida terrestre. Entre ambas no existe solidaridad, sino un abismo, de suerte que el que se ocupa principalmente de la una, pierde de vista casi siempre a la otra. Bajo el imperio de la fe ciega, esta creencia abstracta bastaba las aspiraciones de los hombres. Entonces se dejaban guiar. Hoy, bajo el reinado del libre examen, quieren conducirse a sí mismos, ver por sus propios ojos y comprender. Esas vagas nociones de la vida futura no están a la altura de las nuevas ideas y no corresponden ya a las necesidades creadas por el progreso. Con el desarrollo de las ideas, todo debe progresar alrededor del hombre, porque todo se relaciona y es solidario en la naturaleza. Ciencias, creencias, cultos, legislación, medios de acción. El movimiento hacia adelante es irresistible, porque es ley de la existencia de los seres. Cualquiera que se quede rezagado, bajo el nivel social, es dejado a un lado, como el vestido que nos queda corto, y acaba por ser arrastrado por el oleaje que sube. Tal ha sucedido con las ideas pueriles de la vida futura con que se contentaban nuestros abuelos, y persistir en imponerlas hoy equivaldría a fomentar la incredulidad. Para ser aceptada por la opinión, y para ejercer su influencia moralizadora, la vida futura debe presentarse bajo el aspecto de una cosa positiva, tangible hasta cierto punto, capaz de soportar el examen, que satisfaga a la razón, y que nada deje en tinieblas. En el momento en que la insuficiencia de las nociones sobre lo futuro abría la puerta a la duda y a la incredulidad, nuevos medios de investigación han sido dados al hombre para que penetre el misterio, y le hagan comprender la vida venidera en su realidad, en su positivismo, en sus relaciones íntimas con la corporal. Porque, siendo, sin embargo, una cosa actual, ya que cada día se ve a miles de hombres partir para ese destino desconocido. Porque se ocupa la generalidad tampoco de la vida futura. Como a cada uno de nosotros debe llegarle fatalmente su turno, y como la hora de la partida puede sonar en todo instante, parece natural que pensáramos en lo que ha de suceder después. ¿Por qué no sucede así? Precisamente porque el destino es desconocido, y porque hasta el presente no se tenía medio de conocerle. La inexorable ciencia ha venido a desalojar a la vida futura del puesto a que se la había circunscrito. ¿Está cerca, o está lejos, está perdida en lo infinito? Los filósofos de los tiempos pasados nada responden, porque nada saben sobre el particular, y de aquí que se diga sucederá lo que Dios quiera. ¿De dónde resulta la indiferencia? Cierto es que se nos dice que en ella seremos felices, o desgraciados, según que hayamos vivido bien, o mal, pero, es tan vago esto. ¿En qué consiste semejante dicha o desdicha? La pintura que se nos ofrece está tan en desacuerdo con la idea que nos formamos de la justicia de Dios, tan sembrada de contradicciones, inconsecuencias e imposibilidades radicales, que involuntariamente se encuentra uno entregado a la duda, sino a la incredulidad absoluta. Y después se reflexiona que los que se han equivocado sobre los lugares que se asignan a las moradas futuras, pueden del mismo modo haber sido inducidos en error sobre las condiciones que asignan a la felicidad o al sufrimiento. Por otra parte, ¿de qué modo viviremos en ese otro mundo? ¿Seremos en él entidades concretas o abstractas? ¿Tendremos una forma, una apariencia? Si nada material tenemos, ¿cómo podremos experimentar sufrimientos materiales? Si nada tienen que hacer los bienaventurados, la ociosidad perpetua, en vez de recompensa, se convierte en suplicio, a menos que se admita el nirvana del budismo, que no es mucho más envidiable. El hombre no se ocupará de la vida futura hasta que vea en ella un objeto clara y distintamente definido, una situación lógica que responda a todas sus aspiraciones, que resuelva todas las dificultades del presente, y en la cual no encuentre nada que no pueda ser admitido por la razón. Si se ocupa del día de mañana, es porque el mañana se relaciona íntimamente con la vida del día anterior, porque son solidarias estas dos vidas. Sabe el hombre que la posición de mañana depende de lo que hace hoy, y que la posición del día siguiente, y así sucesivamente, depende de lo que haga mañana. Lo mismo debe suceder con la vida futura. Cuando deje de estar perdida en las nebulosidades de la abstracción, y sea una actualidad palpable, complemento necesario de la vida presente, una de las fases de la vida general, como los días son fases de la vida corporal, cuando el hombre vea que el presente reacciona sobre el porvenir por la fuerza de las cosas, y sobre todo cuando comprenda la reacción del porvenir sobre el presente. Cuando, en una palabra, vea el pasado, el presente y el porvenir encadenarse por una inexorable necesidad, como la víspera, el día actual y el subsiguiente en la vida presente, entonces cambiarán radicalmente sus ideas, porque verá en la vida futura no solo un objeto, sino que también un medio. No un efecto lejano, sino actual. Y entonces será también cuando esta creencia ejercerá por fuerza y por una consecuencia natural, una acción preponderante sobre el estado social y la moralidad. Tal es el aspecto bajo el cual nos hace contemplar el espiritismo la vida futura. Cuestiones y problemas: las expiaciones colectivas, cuestión, el espiritismo nos explica perfectamente la causa de los sufrimientos individuales, como consecuencias inmediatas de las faltas cometidas en la existencia presente o expiación del pasado. Pero dado que nadie ha de ser responsable, más que de sus propias faltas, son menos explicables las desgracias colectivas que abrazan a las aglomeraciones de individuos, como a veces a toda una familia, ciudad, nación o raza, desgracias que comprenden así a los buenos como a los malos, a los inocentes como a los culpables. Respuesta: todas las leyes que rigen al universo, ya sean físicas, ya morales, así materiales como intelectuales, han sido descubiertas, estudiadas y comprendidas, procediéndose del estudio del individuo y de la familia al de todo el conjunto, generalizando gradualmente, y comprobando la universalidad de los resultados. Lo mismo sucede hoy con las leyes que el estudio del espiritismo ha dado a conocer, y podéis aplicar, sin temor de equivocaros, las leyes que rigen al individuo, a la familia, a la nación, a las razas y al conjunto de los habitantes de los mundos, que son individualidades colectivas. El individuo, la familia y la nación cometen faltas, y cada una de ellas, cualquiera que sea su carácter, se expía en virtud de una misma ley. El asesino expía respecto de su víctima, ora hallándose en su presencia en el espacio, ora viviendo en contacto con ella en una o muchas existencias sucesivas, hasta la reparación de todo el mal causado. Otro tanto acontece, tratándose de crímenes cometidos solidariamente por un cierto número de personas. Las expiaciones son solidarias, lo que no reduce la expiación simultánea de las faltas individuales. Cada hombre reúne tres caracteres: el de individuo, o ser en sí mismo, el de miembro de la familia, y, en fin, el de ciudadano. Bajo cada una de estas fases, puede ser criminal o virtuoso, es decir, que pueden ser virtuosos, como padre de familia, y criminal al mismo tiempo que como ciudadano, y viceversa, y de aquí las situaciones especiales en que se encuentra en sus existencias sucesivas. Salvas las excepciones, puede, pues, admitirse como regla general, que todos aquellos a quienes une, en una existencia, una empresa común, han vivido ya juntos, trabajando en el logro del mismo resultado, y que volverán a encontrarse juntos en el porvenir hasta que hayan alcanzado su fin, es decir, hasta que hayan expiado su pasado o cumplido la misión aceptada. Gracias al espiritismo, ya comprendéis la justicia de las pruebas que no derivan de los actos de la vida presente, pues os decís que son el pago de deudas pasadas. ¿Y por qué no ha de ser lo mismo en las pruebas colectivas? Decís que las desgracias generales alcanzan así al inocente como al culpable, pero ¿no sabéis que el inocente de hoy puede ser el culpable de ayer? Ya sea castigado individual, ya colectivamente, es porque lo merece. Y además, según hemos dicho, hay faltas del individuo y del ciudadano, y las expiaciones del uno no absuelven al otro, pues toda deuda ha de ser pagada hasta el último óbolo. Las virtudes de la vida privada no son las mismas que las de la pública, y tal, que es un excelente ciudadano, puede ser muy mal padre de familia, y aquí, que es buen padre de familia, probo y honrado en sus negocios, puede ser un mal ciudadano, haber atizado el fuego de la discordia, oprimido al débil y manchado su mano con crímenes de lesa sociedad. Estas faltas colectivas son las que expían colectivamente los individuos que a ellas han concurrido, los cuales vuelven a encontrarse para sufrir juntos la pena del talión, o tener ocasión de reparar el mal que han hecho, probando su amor a la cosa pública, socorriendo y asistiendo a los que maltrataron en otro tiempo. Lo que sin la preexistencia del alma es incomprensible e irreconciliable con la justicia de Dios, pasa a ser claro y lógico una vez conocida aquella ley. Cuestión: la solidaridad, que es el verdadero lazo social, no sólo comprende al presente, sino que se extiende al pasado y porvenir, puesto que las mismas individualidades se han encontrado, se encuentran, y se encontrarán para subir juntos la escala del progreso, prestándose mutuo auxilio. Esto lo hace comprender el espiritismo por la equitativa ley de la reencarnación y la continuación de relaciones entre los mismos seres. plélie du plantier. Observación, si bien esta comunicación entra en los principios conocidos de la responsabilidad del pasado y la continuación de relaciones entre los espíritus, contiene una idea, hasta cierto punto nueva y de gran importancia. La distinción que establece entre la responsabilidad de las faltas individuales y las colectivas, de las de la vida privada y pública, de la razón de ciertos hechos poco comprendidos aún, y demuestra de un modo más fijo la solidaridad que une entre sí a los seres y generaciones. A menudo se renace, pues, en la misma familia, o cuando, menos, los miembros de una misma familia renacen juntos para constituir otra nueva en diferente posición social, con el fin de estrechar los lazos de efecto o reparar culpas recíprocas. Por consideraciones de orden más general, se renace a menudo en el mismo centro, en la misma nación, en la misma raza, ya por simpatía, ya para continuar, con los elementos que se han elaborado, los estudios hechos, para perfeccionarse y proseguir trabajos empezados, y que la brevedad de la vida o las circunstancias no permitieron concluir. Esta reencarnación en el mismo centro es la causa del carácter distintivo de los pueblos y de las razas. Pues, mejorándose progresivamente, los individuos conservan, sin embargo, el matiz primitivo, hasta que el progreso los transforma completamente. Los franceses de hoy son, pues, los del siglo último, los de la Edad Media, los de los tiempos druídicos. Son los exactores y las víctimas del feudalismo, los que esclavizaron a los pueblos y han luchado por emanciparse, los cuales se hallan en la Francia transformada, donde los unos expían en la humillación el orgullo de raza, y los otros disfrutan del producto de su trabajo. Cuando se piensa en todos los crímenes de aquellos tiempos en que ningún respeto se tenía a la vida de los hombres y al honor de las familias, en que el fanatismo levantaba hogueras en honor de la divinidad, cuando se piensa en todos los abusos del poder, en todas las injusticias que se cometían con mengua de los más sagrados derechos naturales, ¿quién puede estar cierto de no haber sido más o menos partícipe, y quién debe admirarse de ver grandes y terribles expiaciones colectivas? Pero de semejantes convulsiones sociales resulta siempre un mejoramiento. Los espíritus se adoctrinan con la experiencia. La desgracia es el estímulo que los conduce a buscar remedio al mal. Reflexionan en la erraticidad, toman nuevas resoluciones, y cuando se reencarnan, proceden con más acierto de generación en generación. No puede dudarse que hay familias, ciudades, naciones y razas culpables. ¿Por qué? Dominadas por el orgullo, el egoísmo, la ambición y la codicia, van por el mal camino y hacen colectivamente lo que aisladamente un individuo. Así se ve que una familia se enriquece a expensas de otra, que un pueblo subyuga a otro pueblo, llevando la desolación y la ruina, y que una raza quiere anonadar a otra. He aquí por qué hay familias, pueblos y razas sobre las que pesa la pena del talión. Quien mate con espada morirá por espada, dijo el Cristo. Y estas palabras pueden traducirse: el que ha derramado sangre verá derramada la suya. El que ha llevado la tea incendiaria a la casa ajena, la verá aplicada a la suya. El que ha despojado lo será también. El que ha esclavizado y maltratado al débil, será débil, esclavizado y maltratado, ya sea un individuo, una nación o una raza, porque los miembros de una individualidad colectiva son solidarios así del mal como del bien que se haga en común. Mientras que el espiritismo dilata el campo de la solidaridad, el materialismo la reduce a las mezquinas dimensiones de la existencia efímera de un hombre. La trueca en un deber social sin raíces, sin más sanción que la buena voluntad y el interés personal del momento, la convierte en una máxima filosófica, cuya práctica por nadie es impuesta. Para el espiritismo, la solidaridad es un hecho que descansa en una ley universal de la naturaleza, que enlaza a todos los seres del pasado, del presente y del porvenir, a cuyas consecuencias nadie puede esquivarse. Esto puede comprenderlo cualquiera, por ignorante que sea. Cuando todos los hombres conozcan el espiritismo, comprenderán la verdadera solidaridad, y en consecuencia la fraternidad verdadera. La solidaridad y la fraternidad no serán entonces deberes de circunstancias, predicados con suma frecuencia más en interés propio que en el ajeno. El reino de la solidaridad y de la fraternidad será forzosamente el de la justicia para todos, y el reino de la justicia será el de la paz y de la armonía entre los individuos, familias, pueblos y razas. ¿Llegaremos a poseerlo? Dudarlo equivaldría a negar el progreso. Si se compara la sociedad actual en las naciones civilizadas con lo que era en la Edad Media, ciertamente es grande la diferencia. Y si, pues, los hombres han progresado hasta ahora, ¿por qué habían de detenerse? Visto el camino que han recorrido de un siglo únicamente a esta parte, puede juzgarse del que recorrerán dentro de otro. Las convulsiones sociales son la brega de los espíritus encarnados con el mal que los comprime, el indicio de sus aspiraciones hacia ese reino de la justicia de que están sedientos, sin que se den, empero, exacta cuenta de lo que quieren, y de los medios de lograrlo. He aquí por qué vegan, se agitan, destruyen a diestro y siniestro, crean sistemas, proponen remedios más o menos utópicos, hasta cometen mil injusticias por espíritu de justicia, según dicen, esperando que de tal movimiento salga quizás algo. Más tarde, definirán mejor sus aspiraciones y el camino será iluminado. Cualquiera que penetre hasta el fondo los principios del espiritismo filosófico, que considere los horizontes que nos descubre, las ideas que hace nacer y los sentimientos que desarrolla, no puede dudar de la parte preponderante que ha de tomar en la regeneración, pues lo conduce precisamente, y por la fuerza de las cosas, al objeto a que aspira la humanidad, al reino de la justicia por medio de la extinción de los abusos que han entorpecido sus progresos, y por la moralización de las masas. Si los que sueñan en la conservación del pasado no lo creyesen así, no se encarnizarían en él, y le dejarían morir en paz, como han hecho con muchas utopías. Esto solo debería hacer pensar a ciertos escarnecedores, que algo más serio de lo que ellos imaginan debe haber en el espiritismo. Pero hay personas que de todo se ríen, que se reirían del mismo Dios, si lo viesen en la tierra, y hay otras, además, que tienen miedo de ver levantarse ante ellas el alma que se obstinan en negar. Cualquiera que sea la influencia que algún día haya de ejercer el espiritismo en el porvenir de las sociedades, no quiere decirse que sustituirá su autocracia a otra, ni que impondrá leyes. ¿Y esto por qué? Proclamando el derecho absoluto de la libertad de conciencia y del libre examen en materia de fe, quiere ser como creencia libremente aceptado, por convicción, y no por violencia. Por su naturaleza, no puede ni debe ejercer ninguna presión, proscribiendo la fe ciega. Quiere ser comprendido. Para él no existen misterios, sino una fe razonada, apoyada en hechos y amante de la luz. Y no rechaza ninguno de los descubrimientos de la ciencia, ya que esta es la recopilación de las leyes de la naturaleza, y que siendo de Dios semejantes leyes, rechazar la ciencia sería lo mismo que rechazar la obra de Dios. Consistiendo, en segundo lugar, la acción del espiritismo en su poder moralizador, no puede tomar ninguna forma autocrática, pues haría entonces lo mismo que condena. Su influencia será preponderante por las modificaciones que introducirá en las ideas, opiniones, carácter, hábitos de los hombres y relaciones sociales. Influencia tanto mayor cuanto que no será impuesta. El espiritismo, poderoso como filosofía, no podría menos que perder, en este siglo de raciocinio, transformándose en poder temporal. No será él, pues, quien hará las instituciones sociales del mundo regenerado, sino los hombres bajo el imperio de las ideas de justicia, caridad, fraternidad y solidaridad, mejor comprendidas a causa del espiritismo. El espiritismo, esencialmente positivo en sus creencias, rechaza toda clase de misticismo, a menos que bajo este nombre se comprenda, como hacen los que en nada creen, toda idea espiritualista de la creencia en Dios, en el alma y en la vida futura. Cierto que induce a los hombres a que se ocupen seriamente de la vida espiritual, porque esta es la vida normal, y en ella deben realizarse sus destinos. Pues la vida terrestre solo es transitoria y pasajera. por las pruebas que da de la vida espiritual, les enseña a no dar a las cosas de este mundo más que una importancia relativa, dándoles así fuerza y valor para soportar con paciencia las vicisitudes de la vida terrestre. Pero enseñándoles que, al morir, no dejan definitivamente este mundo, que pueden volver a él a perfeccionar su educación intelectual y moral, a menos que estén bastante adelantados para merecer un mundo mejor, que los trabajos y progresos que aquí realizan o hacen realizar, les serán provechosos a ellos mismos, mejorando su posición futura. Les enseña que todos tienen interés en no descuidarlo. Si les repugna volver, como tienen su libre albedrío, depende de ellos hacer lo preciso para ir a otro mundo, pero el espiritismo advierte a los hombres que no se engañen acerca de las condiciones que puede proporcionarles un cambio de residencia. No lo obtendrán a beneficio de algunas fórmulas en palabras y en acciones, sino por una reforma seria y radical de sus imperfecciones, modificándose, despojándose de sus malas pasiones, adquiriendo cada día nuevas prendas, enseñando a todos con el ejemplo la línea de conducta que ha de conducir solidariamente a todos los hombres a la dicha, por medio de la fraternidad, la tolerancia y el amor. La humanidad se comporta de personalidades que constituyen las existencias individuales, y de generaciones que constituyen las existencias colectivas. Las unas, y las otras, caminan hacia el progreso por fases variadas de pruebas, que son así individuales, para las personas y colectivas para las generaciones. Del mismo modo que para el encarnado cada existencia es un paso hacia adelante, cada generación señala una etapa de progreso para el conjunto, y este es el progreso irresistible que arrastra las masas al mismo tiempo que modifica y transforma en instrumento de regeneración los errores y preocupaciones de un pasado llamado a desaparecer. Pero como las generaciones están compuestas de individuos que han vivido ya en las generaciones precedentes, el progreso de las generaciones es, pues, la resultante del progreso de los individuos. Pero, ¿quién me demostrará, se dirá acaso, la solidaridad que existe entre la generación actual y las que la han precedido, o la seguirán? ¿Cómo podrá probárseme que he vivido en la Edad Media, por ejemplo, y que vendré a tomar parte en los acontecimientos que se verificarán en la serie de los tiempos? El principio de la pluralidad de existencias ha sido demostrado con frecuencia en las obras fundamentales de la doctrina, para que prescindamos de ocupamos ahora de él. La experiencia y la observación de los hechos de la vida ordinaria prodigan las pruebas físicas y ofrecen la demostración casi matemática de la pluralidad de existencias. Nos limitamos, pues, a suplicar a los pensadores que se fijen en las pruebas morales que resultan del raciocinio y de la inducción. Es absolutamente necesario ver una cosa para creerla. Viendo los efectos, no puede tenerse certeza material de la causa. Fuera de la experimentación, el único camino legítimo que se abre a esta investigación es el de remontarse del efecto a la causa. La justicia nos ofrece un ejemplo muy notable de este principio, cuando se dedica a descubrir los indicios de los medios que han servido para la perpetración de un delito y las intenciones que agravan la culpabilidad del malhechor. Este no ha sido cogido in fragandi, y sin embargo, es condenado por los indicios. La ciencia, que se vanagloria de proceder siempre por experiencia, afirma diariamente principios que no son más que inducciones de causas de las que sólo conoce los efectos. En geología se determina la edad de las montañas. Y han asistido los geólogos al levantamiento de aquellas. Han visto formarse las capas de sedimento que determinan semejante edad. Los conocimientos astronómicos, físicos y químicos, permiten apreciar el peso de los planetas, su densidad, volumen y velocidad que los anima, así como la naturaleza de los elementos que los componen. Los sabios, sin embargo, no han podido experimentar directamente, y a la analogía e inducción debemos tan bellos y preciosos descubrimientos. Los primeros hombres, aceptando el testimonio de los sentidos, afirmaban que era el sol el que giraba alrededor de la tierra. Semejante testimonio les engañaba empero, y el raciocinio ha prevalecido. Otro tanto suceder con los principios preconizados por el espiritismo, desde el momento que se quiera estudiarlos sin prevención, y entonces, será cuando la humanidad entrará verdadera y rápidamente en la era de progreso y regeneración, porque no sintiéndose los individuos aislados entre dos abismos, lo desconocido del pasado y la incertidumbre del porvenir, trabajarán con ardor en perfeccionar y multiplicar los elementos de felicidad que son obra suya. Porque reconocerán que no deben a la casualidad la posición que ocupan en el mundo, y disfrutarán en el porvenir, y con mejores condiciones del resultado de sus trabajos y desvelos. Porque el espiritismo, en fin, les enseñará que, si las faltas cometidas colectivamente se expían solidariamente, los progresos realizados en común son asimismo solidarios. Y en virtud de este principio, desaparecerán las disensiones de razas, de familias y de individuos. Y ya fuera la humanidad de los pañales de la infancia, caminar rápida y virilmente a la conquista de sus verdaderos destinos.